Bueno, buenos días. Vamos a orar antes de comenzar. ¿Sí? Si pueden acompañarme, Señor, queremos darte la gracia, Dios, que estás hoy con nosotros, Señor. Que podemos confiar, Señor, que tú estás aquí, Señor. Dios, ahora vemos, tu palabra dice que ahora vemos como por un espejo, Señor, que no vemos con claridad, Señor. Sabemos que estás acá, pero no te vemos, Dios. Pero creemos, Señor, que estás acá. Dios, un día te veremos, Señor, y queremos vivir con ese enfoque, Señor. De la misma manera queremos hoy disponer nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, que puedas trabajar, Señor, en nosotros, Dios, en tu nombre Jesús. Amén. Bueno, buenos días, hermanos. Les pido si pueden acompañarme a Primera de Pedro. Vamos a leer el capítulo 1. Primera de Pedro, vamos a leer a partir del versículo 3, los espero a que todos los tengan. Primera de Pedro, vamos a leer entonces capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, por medio de Él. Sois creyentes en Dios que le resucitó entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque toda carne es como la hierba y toda gloria como la flor de la hierba, sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre, y esta es la palabra que os fue predicada. Oramos una vez más. Señor, cuán grande es tu palabra, Señor, y qué pequeños somos ante ella, Señor, que ni siquiera entendemos bien todas las cosas, Señor. Dios, como seres humanos, ni siquiera tenemos la capacidad, Señor, de entender esto y de aceptarlo, Señor, solamente por tu gracia y tu espíritu que nos ilumina, Señor, para poder creer esto, Señor, es que podemos venir hoy, Señor, y escuchar tu palabra, Dios. Ayúdanos a poder ver lo que dice este pasaje, a poder escuchar tu voz, Señor, y no la nuestra, Dios, que tú seas predicado, Señor, y que la gloria siempre sea para ti, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, cuando empecé a estudiar esto, dije, me metí en un lío, porque realmente es muy complejo. Así que no espero que nosotros podamos resolver todo en una predicación, sino que podamos aprender lo que Dios nos va a decir hoy. Así que podamos ver lo que Dios quiere hablar a través de su palabra. Es hermoso este pasaje y vemos todo esto que dice y es un poco abrumador tratar de decir de qué se trata todo lo que está hablando. Y a medida que uno va metiéndose en el texto es cada vez más impresionante lo que Dios habla en toda su palabra. Para entender un poco mejor qué es lo que está pasando acá, tenemos que ver los primeros versículos, primeramente donde dice Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿sí? Que es el que va a escribir esta carta. ¿Y a quién le escribe? Dice el versículo 1, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obtener a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y paz sean multiplicadas. Entonces está hablando a estos cristianos que nos ubicamos actualmente podríamos decir que todas estas ciudades están en el norte de Asia Menor, lo que ahora es Turquía, ¿sí? Si se ubica en el mapa, está Israel, arriba de esto está Turquía, arriba un poco al occidente. Y en la zona norte, de lo que antes se llamaba Asia Menor, ahí les está escribiendo Pedro a estos cristianos, de los cuales no sabemos si son judíos o griegos, o ambas cosas. Sin embargo, lo que sí sabemos es que están padeciendo persecución. Y es lo que Pedro va a hablar en toda la carta, no tanto en realidad de la persecución, no tanto el sufrimiento que ellos tienen, sino de qué es lo que Dios dice hacia esto, ¿sí? ¿Qué es lo que, cuál es la respuesta de Dios o cuál es la verdad que tenemos de Dios frente a esto? Posiblemente la carta se escribió en el año 64 porque justo en esta época los cristianos empezaron a vivir una persecución bastante grande. No es la persecución que nosotros creemos que vivían en Jerusalén. Todos hemos leído Hechos y sabemos que ahí están viviendo una persecución. Acá posiblemente es una persecución que empiezan a vivir los cristianos más adelante y que se da por dos razones. La primera es por ser cristianos. Sabemos que ellos vivían en una época donde lo que había era politeísmo, había la creencia de muchos dioses, había también ateísmo, pero lo más común era creer en muchos dioses y no solamente en los dioses romanos, sino en el dios que vos quisieras. Y Roma apoyaba esta idea. Ellos tenían templos para cualquier dios, tenían templos para dioses egipcios, para dioses de diferentes lugares, porque ellos querían que la gente se sintiera cómoda con sus dioses. Y los cristianos vienen a ser como el conflicto donde dicen, no hay otros dioses, solo hay un dios, solo hay un dios. Pero aparte de esto, en el año 64 y 65, hay un emperador que se llama Nerón, el cual destruyó la mayor parte de la ciudad romana. Y lo que él hizo fue echarle la culpa a los cristianos. Así que hubo una persecución aún mayor de esto y ellos están sufriendo. Pero es interesante que entonces acaba de hablarle a estos cristianos y les va a dar una respuesta de esta persecución. Primeramente el versículo 1, después de nombrarnos a estos expatriados, dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios. Y a pesar de que esta es una introducción a esta carta, ya empieza Pedro a meterse en lo que va a ser el tema principal de primera de Pedro. Lo podemos resumir de esta manera: por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, somos parte de un plan eterno que apunta a glorificar a Cristo, de manera que aún nuestro sufrimiento se vuelve pequeño al lado de lo que nos espera. Lo digo una vez más: por la misericordia de Dios, somos parte de un plan eterno que apunta a glorificar a Cristo, de manera que aún nuestro sufrimiento presente se vuelve pequeño al lado de lo que nos espera. Lo primero que dice Pedro es que somos elegidos, dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios. La palabra para previo conocimiento es prognosis, en realidad es una sola palabra, prognosis, y que significa que Dios conocía desde antes de todas las cosas. Antes de haber creado todas las cosas, Dios nos conocía y conocía todo en realidad. Otros pasajes de la Biblia dicen presciencia de Dios, que Dios tiene conocimiento acerca de todas las cosas antes de que existan. Hechos 2:23, Pedro en su primera predicación dice acerca de Cristo, dice a este, a Jesús, entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en la cruz por manos de impíos y le matasteis. Los conceptos de predestinación que hemos escuchado muchas veces y prognosis de este conocimiento previo de Dios van de la mano. No es como explica la doctrina arminiana de que Dios sabía todas las cosas de antemano y entonces dijo, bueno, como Mauricio va a creer en mí, entonces yo lo elijo. No, no es eso. Dios sabía todas las cosas que iba a hacer y las organizó y las ordenó en su soberanía para que pasaran exactamente como Él lo planificó. Dios tiene un plan eterno. Dios tiene un plan eterno. Y es difícil de entender esto, porque nosotros pensamos que Dios es un Dios caprichoso al hacer esto, que Él simplemente va a organizar las cosas como Él quiere y si algo sale mal es porque Él quiso que saliera mal. Pero no es así, en realidad es un plan de amor. Es un plan de amor. Cada cristiano en toda la historia, cada creyente en Dios y su palabra fue conocido por Dios desde antes de todas las cosas. Y a pesar de que Dios sabía de que nosotros íbamos a pecar contra Él y nos íbamos a volver sus enemigos, planificó salvarnos. Planificó salvarnos. Nosotros tuvimos toda la libertad de decir, voy a negar a Dios. Y Dios, sabiendo eso, que es santo y que no permite el pecado, decidió planificar una forma de salvarnos. Entonces, esta predestinación, este previo conocimiento de Dios, no es otra cosa que su gracia. Es su gracia. Es que su amor no solamente empezó a existir a partir de Jesucristo, sino de que nos ha amado eternamente. Por la eternidad pasada, Dios decidió amarnos, decidió salvarnos. Así fuimos elegidos. Estos son los elegidos de Dios y estos son los que están viviendo persecución. Y entonces Pedro le va a mencionar dos cosas en respuesta a su sufrimiento. La primera es una verdad teológica. Primero, Pedro le va a hablar acerca de una verdad teológica. Y esta verdad, la vemos desde el versículo 3 al 12, Y es la esperanza de una herencia futura. La esperanza de una herencia futura. Lo vamos a ver del versículo 3 al versículo 2. Esta es la verdad que Pedro va a usar. Y la segunda cosa no es nada más que una respuesta hacia esta verdad. O sea, esta segunda cosa es las consecuencias a una herencia futura. ¿Sí? Lo vamos a ver del versículo 13 al 25. En realidad, tendríamos que seguir hablando de los siguientes capítulos de las consecuencias de esta verdad teológica que va a mencionar al principio, pero hoy solo vamos a cubrir el capítulo 1. Bueno, ¿cuál es la verdad teológica? Vamos a ver, una esperanza en una herencia futura. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible. Primeramente nos habla de que este bendice a Dios, ¿sí?, al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, y dice, según quien su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo. Algo particular de los escogidos de Dios, de los elegidos de Dios, es que han nacido de nuevo. Este concepto para Pedro no es la primera vez que él va a recibir revelación de este concepto. Él ha estado con Jesús en todo su ministerio y tal vez es la persona que más cerca del ministerio de Jesús pudo estar y que más contempló la vida, el sufrimiento y la resurrección de Cristo. Y él recuerda seguramente la respuesta que Jesús le da a Nicodemo. ¿Recuerdan? Nicodemo se le acerca en la noche a Jesús y le pregunta quién es, y Jesús le da otra respuesta y le empieza a hablar acerca de que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Jesús le dice en Juan 3, versículo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 5 le dice, el que no nace de agua y de espíritu. Jesús le está diciendo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para recibir esta herencia incorruptible que habla primera de Pedro. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no lo entiende, y si nosotros no estuviéramos empapados de cultura cristiana, también diríamos de qué está hablando Jesús, ¿no? Es cambiar de naturaleza. Es literalmente nacer de nuevo. ¿Pero a qué se refería Jesús? Bueno, un ejemplo para que entendamos. Es como que si un perro, ¿sí?, un día dice, bueno, hoy no quiero ser más perro, hoy voy a vivir en el fondo del mar como un pez. ¿Qué necesitaría ese perro para vivir en el fondo del mar como un pez? Bueno, tendría que cambiar sus pulmones primeramente, ¿no? Pero su piel tampoco resistiría. Bueno, tendría que cambiar su piel, ¿sí? Sus ojos le afectaría, también tendría que cambiar sus ojos, ¿no? Toda su anatomía entonces tendría que modificarse hasta que llegue un punto donde ya no tenemos el perro. Ya no es más un perro, ahora es un pez. ¿Sí? Ha cambiado su naturaleza. Para poder vivir de esta manera, tuvo que cambiar toda su naturaleza. De la misma manera, nosotros no podemos vivir el reino de Dios, no podemos experimentar el reino de Dios si nuestra naturaleza no ha cambiado. Si nosotros no hemos nacido de nuevo. Así que Pedro dice que nosotros hemos nacido de nuevo, pero ¿por qué? ¿Por qué hemos nacido de nuevo? Dice, versículo 3, nos ha hecho nacer de nuevo, pero antes de eso dice, según su gran misericordia. Hemos nacido de nuevo según su gran misericordia, según su gracia. Hemos nacido para una esperanza viva. No lo merecíamos. No es algo que Dios necesitaba darnos. No es algo que pudimos haber ganado. Es por la gracia de Dios. Y este concepto de misericordia Pedro lo va a tomar y lo vamos a ver muchas veces a medida que vamos avanzando y tratando de entender lo que este texto se refiere. Entonces él dice, nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva. Ahora, ¿qué es esto de esperanza viva? Y este es el segundo concepto que tenemos que grabarnos en la cabeza, esta esperanza viva. Una esperanza viva. ¿Qué es una esperanza? Bueno, cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de que creemos que existe la posibilidad de que algo va a pasar. ¿Sí? De que tenemos todavía una convicción de que algo va a pasar. Eso es una esperanza. ¿Sí? Cuando nosotros perdemos la esperanza, estamos diciendo, bueno, ya no hay posibilidades de que pase algo. Pero dice que es una esperanza viva. Entonces, ¿de qué está hablando Pedro al decir que esta razonamiento de creer que algo va a pasar está vivo? ¿Qué es una esperanza viva? Bueno, es lo mismo que veníamos diciendo, es una herencia incorruptible, es algo que Pedro nos está hablando al futuro y entonces por eso es tan complejo y no lo entendemos. Está hablando de algo que no estamos experimentando actualmente y que no entendemos. Hermanos, cuando nosotros hemos creído en Dios y realmente hemos creído en Dios, nosotros creemos por algo que se llama fe. Creemos por algo que se llama fe. ¿Qué quiero decir? Que nosotros no entendemos completamente todas las cosas. Que nosotros no tenemos todas las respuestas. Que nosotros no tenemos todos los razonamientos. Nosotros creemos por fe. No significa que la Biblia sea ilógica. Claro que hay toda la lógica está en la Biblia, sí, por supuesto. Pero Dios ha decidido no revelarnos todas las cosas y nosotros creemos por fe. Así que cuando hablamos de esta esperanza viva, estamos hablando de algo que Dios ha puesto en nosotros, que nosotros podemos creer en esto que va a pasar, pero que no tenemos nada para comprobarte y decirte, mira, claro, sí, un día Dios va a venir y va a hacer todo esto. Por fe, lo hacemos por fe, creemos en esto. Creemos en esto, hermanos. Esta herencia, para que entendamos un poco mejor de qué está diciendo este texto, esta herencia está hablando de una salvación a futuro. Y acá se nos rompe un poco este concepto que nosotros a veces tenemos del Evangelio como algo que sucede en un momento y nada más, ¿no? Nosotros creemos que la salvación es este momento en el que nosotros creímos o hicimos una oración y entonces ahora somos salvos. Y listo, ya está. Firmamos el papel y salimos del compromiso, ¿no? Pero acá Pedro nos está hablando de una salvación a futuro. De una salvación a futuro. Y entendamos un poco más esto. Romanos 8, 17 dice, y si hijos... Para ser hijos, ¿qué necesitamos entonces? Nacer de nuevo, ¿no? Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No olvidemos, obviamente, lo que está hablando Pedro, a quienes les está hablando, ¿no? A estos cristianos que sufren. Y les habla de una recompensa venidera. Tal vez la palabra recompensa no es lo que mejor describe, o nos podríamos confundir pensando que recompensa es algo que merecemos, ¿sí? Que hicimos algo y por eso tenemos esta recompensa, ¿no? Lo mejor tal vez para entender es un regalo, pero Dios nos habla como una herencia, nos dice una herencia viva, ¿sí? Una herencia viva, algo que se traslada de una generación a otra. Esta es la esperanza. Esta es la esperanza viva, esta es la herencia incorruptible. ¿Y qué es esta salvación? ¿Qué es esta herencia incorruptible? ¿Qué es esta salvación venidera? ¿De qué está hablando Pedro? ¿De qué se trata la salvación, hermanos? ¿Se trata solamente de Jesucristo viniendo a este mundo y muriendo por nosotros? ¿Ahí termina la salvación? No. La salvación continúa, el Evangelio continúa y nos acompaña toda nuestra vida y por la eternidad. Por toda la eternidad. La salvación, nosotros trabajamos, dice la Biblia, en esa gracia. seguimos trabajando en esa gracia, porque la salvación continúa. Toda nuestra vida en Cristo es parte de ese evangelio. Y nuestra eternidad con Dios es parte de ese evangelio. Esta herencia incorruptible es una eternidad en la presencia de Dios. ¿Existe algo mejor que esto? ¿Existe algo mejor que pasar la eternidad con Dios? Juan dice, y esta es la vida, que te conozcan a ti, al Padre. Hablando de la vida eterna, esta es la vida eterna, que conozcamos nosotros a Dios. El cielo, hermanos, no se trata de un lugar cómodo. No se trata de huir del infierno. El cielo se trata de conocer a Dios. Si nosotros no estamos emocionados por ir y conocer a Dios de una manera que hasta ahora no lo hemos podido experimentar, no intenten buscar el cielo porque va a ser aburrido. El cielo sin Dios es otro infierno. El cielo sin Dios es otro infierno. No sé si han escuchado frases como ¿para qué el infierno si ya vivimos el infierno en esta tierra? ¿No? Hay gente que dice esto, ¿no? Como que la están pasando mal y dicen que están viviendo el infierno en esta tierra. ¿Por qué pueden llegar a tener este razonamiento? Bueno, porque sufren, porque hay una falta de Dios en sus vidas. Hay una falta de Dios. Imagínense tal vez el lugar más hermoso que ustedes podrían pensar. La Biblia nos describe, ¿no? Cómo será esta nueva tierra. Nos habla de este lugar, de calles de oro, de un mar hermoso. Nos habla de unos ríos ahí, cosas que nosotros no nos imaginamos. Pero si pudieran por un momento pensar en el lugar más sorprendente y grande y que tenga miles de cosas hermosas, placeres de todo tipo. Hermanos, si no está Dios, después de 100 años ese lugar es aburrido. Después de 1000 años ese lugar es agobiante. Una eternidad en un lugar sin Dios es un infierno. Es un infierno. El cielo, nuestra eternidad, se trata de conocer a Dios. Y si nosotros no estamos interesados en conocer a Dios, si nosotros vamos a la palabra de Dios y eso no nos anima y eso no nos alimenta, ¿qué estamos esperando del cielo? ¿Qué estamos esperando del cielo? Porque de eso se va a tratar. No sé cuántos, seguramente muchos, han terminado una serie, ¿no? Han terminado de ver una serie que les gustaba mucho y la vieron de corrido o vieron en pocos días. Y termina la serie y ahora no hay absolutamente nada interesante, ¿no? Tiempo desperdiciado. No digo que está mal el tema de disfrutar un tiempo de descanso, pero termina la serie y es más, las series están hechas como para que uno quiera seguir viendo el siguiente capítulo, ¿no? Pero cuando termina, ¿qué pasa? Nada, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, así es nuestra vida y Pedro va a decir, así nosotros debemos de ver nuestra vida. No pasa nada, pasa y es un segundo y lo único que va a quedar es la eternidad. Todo lo que nosotros tenemos acá va a terminar. O podemos pensar tal vez, por ejemplo, en comerse un chocolate. ¿Sí? Miren, yo como rapidísimo. Como rapidísimo. Entonces yo el chocolate me lo puedo comer entero. O sea, yo así lo disfruto. No todos hacen esto. Pero aun si ustedes son pacientes y se comen el pedacito por pedacito, ¿sí? Porque tratan de que disfrutan eso mucho tiempo. Bueno, termina el sabor. ¿Cuánto tiempo dura ese sabor en la boca? No dura nada. ¿Sí? Pasa, uno se lo come, disfruta y termina y después uno ya no tiene ningún sabor en la boca. Así es nuestra vida, hermanos. Así son todas las cosas que nosotros podemos experimentar en este mundo. Son pasajeras y después de eso no queda nada. No queda nada. Queda un sinsabor. No nos alimentan. Nosotros fuimos hechos para la eternidad. Fuimos hechos para la eternidad. No importa nuestro trabajo, que tanto nos esforcemos, ese trabajo un día se va a terminar. No importa el dinero que logremos llegar a tener, las comodidades que lleguemos a tener. No importa nuestra familia, se van a morir, o nosotros nos vamos a morir y ya no los vamos a ver. No importa lo que podamos acumular, la casa que podamos llegar a tener, el celular que podamos llegar a tener. La fiesta va a terminar, todo va a terminar. Todo va a terminar. Una vez escuchaba un compañero hace años que decía, decía que era cristiano, por cierto, pero le preguntaron que qué quería hacer él. Y él decía, bueno, yo no quiero ser olvidado, decía, yo quiero que cuando termine mi vida, dejar algo hecho y que la gente recuerde eso. El problema, aunque eso parezca que mi reputación quede un poco más, el problema es que también esa gente se va a olvidar de eso. Y cuando muere esa gente, nadie lo va a recordar. Nadie lo va a recordar. Un día van a morir todos y nadie va a recordar lo que hiciste. Mateo 8, 35 al 36, un pasaje que a mí me encanta. Jesús nos hace pensar de una forma impresionante en esto. Dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve a Elon Musk, no? Ser el hombre más rico del mundo. Un día va a morir y todo ese dinero no sirvió para nada. ¿De qué le sirve a un hombre ser sabio, inteligente y esforzarse? Si nosotros, hay un pastor que decía que el que estudia mucho va a ser un muerto muy culto. ¿Sí? O sea, su tumba va a ser la de alguien que sabía mucho. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo entero, todos los conocimientos y cosas, si al final pierde su alma? No nos sirve de nada. Pedro nos habla de esta herencia incorruptible y que no solamente es incorruptible, sino nos habla de que tenemos seguridad en esta herencia futura. Dice el versículo 4, para obtener una herencia incorruptible, y hace énfasis en esto, ¿no? Inmaculada, que no tiene error, que es limpia y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para salvación que está preparada para ser reservada en el último tiempo. Dios está cuidando esa herencia para sus escogidos. Dios la está cuidando, así que no hay manera de perderla. Bueno, ¿y por qué hace esto? Por su misericordia. ¿Por qué hace esto? Por su gran misericordia. Por su gran misericordia. Entendiendo entonces esta esperanza, Pedro continúa en el versículo 6, dice, en lo cual os regocijáis grandemente. Y entonces nos va a traer a lo que estamos viviendo y dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Recordemos lo que estaban pasando estos cristianos, ¿no? Estaban pasando estas pruebas. Estaban sufriendo la persecución, una persecución que seguramente ninguno de nosotros ha experimentado. Estaban sufriendo realmente persecución. Y Pedro, a consuelo de ellos, le va a exponer esta herencia incorruptible. le va a exponer esto como consuelo a su sufrimiento. Pero estas pruebas, le dice, estas pruebas, dice, más preciosa que el oro, versículo 7, más preciosa que el oro, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Esta prueba está revelando si la fe de estos cristianos es genuina. No sé si ustedes saben cuál es el proceso del oro, pero cuando se obtiene el oro del suelo, ¿sí?, de estas minas, se saca el oro, y el oro no es que sacan las moneditas, ¿no? Sacan piedras donde viene ahí el oro mezclado, viene contaminado con otras cosas. Y la forma de limpiar el oro es poniéndolo al fuego hasta que se derrite. Y entre más tiempo pasa, más limpio va quedando. O sea, menos contaminado de otras cosas. El oro viene con polvo, con otro tipo de contenidos, y el fuego lo empieza a calentar, va quemando todo, y lo que va dejando es el oro. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de 24 quilates, estamos diciendo que ese oro es 100% oro, ¿sí?, que no hay otro tipo de metales mezclado con eso. Y Pedro nos dice que la prueba de nuestra fe es mayor que esto, dura más que eso, que ese oro se va a quemar también un día, que va a desaparecer, se va a destruir, y que nuestra fe, si es genuina, va a permanecer para siempre. Pero lo que está usando es este ejemplo, ¿no?, de este fuego que empieza a quemar esta fe para ver si es genuina. El cristiano verdadero, cuando pasa por la prueba, sale refinado. ¿Sí? Después de la prueba sale refinado y produce en él alabanza y gloria y honor a Dios. Sin embargo, el que pasa por esta prueba y no tiene una fe genuina, lastimosamente queda, ¿no? ¿Cuántos en esta pandemia, que sin menospreciar la pandemia, yo sé que es grave lo que están viviendo muchas personas, no es tan grave como ha experimentado el mundo en otras ocasiones, pero con esta pandemia, ¿cuántos cristianos abandonaron su fe? ¿Cuántos dejaron de congregarse por esta prueba, ¿no? ¿Cuántos dejaron de darle importancia a Dios? Si esto nos detiene, no duraríamos ni un segundo al lado de estos cristianos que vivían esta persecución. Aún no se ha revelado el resultado de estas pruebas. Pedro todo el tiempo está apuntando. En un momento nosotros vamos a ver estos resultados. Y como resultado de la fe, la salvación de vuestras almas, que para entenderlo un poco mejor le podemos dar vuelta, redactarle de otra forma, es por causa de la salvación de nuestras almas, amamos y aguardamos la venida de Cristo. Y dice el versículo 10, que acerca de esta salvación de la que estamos hablando, acerca de esta salvación, porque Pedro lo que va, además de habernos explicado, nos va a contar un poco más de lo grande y complejo que es esta salvación. Nos dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Bueno, ¿qué salvación? La que venimos hablando anteriormente. Y dicen los profetas, ¿no?, sobre esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría, nuevamente, esta misma salvación, dice, diligentemente, o sea, esforzadamente, inquirieron, estudiaron, indagaron, se esforzaron por tratar de entender. En otras palabras, es Dios se le daba una revelación a Isaías, a Jacob, a Daniel, a Malaquías, ¿sí? Y ellos recibían esto y se esforzaban tratando de entender qué tiempos y qué persona, cuándo se cumplirían todas estas cosas. Y ellos obviamente no entendían todo lo que había sido revelado. Es más, nosotros, aún teniendo más revelación, no logramos entender todo lo que les fue revelado a ellos, ¿sí? Hemos entendido un poco más, pero no logramos entender. Pero dice la Biblia que ellos trataron de entender qué pasaba, cómo se iba a desarrollar esto. ¿Cómo se iba a desarrollar? Isaías, por ejemplo, profetiza acerca del nacimiento de Cristo. En el capítulo 7, Isaías 7, 14, habla de Dios con nosotros, que iba a nacer un niño, iba a ser llamado Emmanuel. Habla acerca de su ministerio en el capítulo 35, en el capítulo 61, de su sufrimiento y de su muerte. En el capítulo 52 al 53, Miqueas predijo su lugar de nacimiento. ¿Sí? Los profetas hablaron de esta salvación que iba a venir a través de Jesucristo, pero no entendían todas las cosas. Pero además de esto, dice que a ellos les fue revelado que no se servían a ellos, sino que nos servían a nosotros. Dios les reveló una profecía y a ellos les fue revelado de que nos servían a nosotros. Hermanos, ¿de qué manera? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo sucede esto? Todo el plan de Dios está perfectamente conectado. Dios ya lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Por la eternidad, Dios tenía planeado este plan perfecto en su soberana voluntad. Lucas 24, versículos 26 y 27, dice: ¿No es necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, hablando de la ley, ¿sí?, de todo lo que esto abarca, y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Hermanos, toda la Biblia habla de Jesucristo. Toda la Biblia apunta a Jesucristo. Todo estaba apuntando desde Génesis, desde la creación, estaba apuntando a Jesús. Todos los profetas y toda la ley fue dada porque Dios tiene un propósito y ese propósito es Jesucristo. Es Jesucristo, su muerte y sus glorias, comenzando primeramente por su resurrección y siguiendo por todas las glorias que le continúan. Glorias que aún no conocemos algunas de ellas, pero que las vamos a ver. Las glorias de Cristo. Y Pedro usa este plan de Dios para consolar a los cristianos. Usa este plan eterno de Dios para consolar a los cristianos. ¿Cómo consuela esto a los cristianos? ¿Qué tiene que ver el sufrimiento de estos cristianos padeciendo por Cristo con el plan eterno de Dios? ¿Por qué Pedro les empieza a hablar de un asunto teológico que ni siquiera entendemos bien a cristianos que están sufriendo? ¿Por qué no les dice, Dios te va a sacar de ese sufrimiento? ¿Por qué no les dice, si vos crees en Dios, Dios te va a dar ese trabajo, o te va a sacar de este problema, o te va a quitar esa enfermedad? ¿Por qué no les dice eso? ¿Por qué les apunta a ver una verdad teológica a estos cristianos que están sufriendo? La futura gloria de Cristo, Dios la ha compartido con nosotros. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Por amor. No lo merecemos. Dios nos está mostrando la grandeza de su gloria, nos está diciendo que de la eternidad y hasta la eternidad, Él es grande, Él es santo, Él es maravilloso, Él es poderoso. Y que Él, sin nosotros merecerlo, siendo nosotros pecadores, decide salvarnos y compartir su gloria con nosotros. Decide hacernos parte de ese plan. Si nosotros entonces ahora vemos toda esa eternidad inmensa, ¿qué es nuestro sufrimiento? Es simplemente un sabor que tenemos en la boca y pasa. Tal vez en este momento lo sentimos largo y puede sentirse largo el sufrimiento en este momento, pero nosotros tenemos que ver por encima de todo eso. Tenemos que ver por encima de todo eso. Hay una canción que cantaron justamente hoy de Jonathan y Sara Jerez, ¿no? Que habla de ver por encima del sol. Dice que, no recuerdo bien cómo es que dice la canción, dice, quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas hablando de la Biblia me sirven de ventana, ¿no? Para andar por fe. Lo que dice, Dios está en su trono y lo gobierna todo. No recuerdo bien toda, ya la vamos a cantar de vuelta. Supongo, no sé. Pero es interesante esta idea de ponerse en un lugar alto y ver todo el plan de Dios y ver que nuestro sufrimiento en este momento no es nada más que un punto en toda la línea de la eternidad donde vamos a vivir eternamente disfrutando y conociendo la gloria de Dios. Disfrutando y conociendo la gloria de Dios. La fuente de vida y gozo es la eternidad con Dios. Sin Dios, como decíamos antes, el cielo es un infierno. No vale la pena. Si estás padeciendo persecución, si estás sufriendo, si estás triste, o estás pasando alguna prueba, mira a Cristo. Mira esta herencia a futuro, esta herencia incorruptible. Hermanos, si nosotros, tal vez por poner un ejemplo, esto es como un parto, ¿no? Como el sufrimiento que tiene una mujer, una madre, antes de tener a su hijo, y este sufrimiento va aumentando, ¿no? Pero ¿cuánto puede durar este sufrimiento? ¿Cuánto es lo máximo que puede durar si desde el comienzo tuvo problemas? Son 9 meses. ¿Pero qué pasa después de eso? Tiene ahí a su hijo, ¿no? Y lo disfruta y lo ama. Y lo que va a pasar de ahora en adelante no es recordar esos 9 meses, es disfrutar a su hijo todo el tiempo que Dios le permita tenerlo. Es disfrutar a su hijo. Así es la vida eterna. Es que nuestro sufrimiento no es nada más que un paso que vamos a dar antes de experimentar un gozo eterno. Antes de experimentar un gozo eterno. Y ante esta verdad, Pedro va a hablar acerca de cuál es la consecuencia de vivir frente a esa herencia incorruptible. Y toda la carta de Primera de Pedro va a hablar de diferentes consecuencias de esta herencia incorruptible ante el sufrimiento. Pero nosotros en este momento solo vamos a ver 3 de ellas. La primera es una vida de santidad ante Dios. Una vida ante la herencia incorruptible que nos espera, vivamos una vida de santidad ante Dios. Versículo 3 al 16 dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento, preparar nuestro entendimiento, ahí donde dice para la acción, eso no está en el texto original, pero la idea es, pongan su mente activa. Y dice, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo, como hizo José obedientes, no os conforméis a esos deseos pasajeros que teníamos, sino que así como aquel que os llamó es santo, Así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está y lo respalda con un texto que encuentra en el Antiguo Testamento: sed santos porque yo soy santo. Lo respalda con una verdad que ya había sido revelada: sed santos porque yo soy santo. El resultado de esta gracia y de esta misericordia que Dios ha tenido con nosotros es que nosotros vivamos en santidad, que vivamos separados de esta manera de vivir que tiene el mundo, que vivamos una vida apartada para Dios. Esto es la santidad, hermanos. Es que vivamos separados del pecado, que vivamos apartados para Dios. Un ejemplo de santidad es cuando Moisés está acercando a Dios y Dios le dice: detenete y quítate las sandalias porque la tierra donde te vas a parar es santa. ¿Sí, no? Ese lugar donde se va a parar Moisés, Dios le está diciendo: ese espacio ha sido apartado para, yo lo he apartado para mí, así que no podés contaminarlo, no podés contaminarlo. Esa es una ilustración de lo que es la santidad, vivir apartados para Dios, dejando, dice Pedro, nuestra vana manera de vivir, esa vida que no tiene sentido, que no sirve para nada. Y continúa en el versículo 17: y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin tacha, la sangre de Cristo. Y acá vamos a ver dos cosas. Uno es esta la segunda consecuencia. Primero dijimos vivir en santidad, y la segunda es vivir en temor a Dios. Si nosotros, cuando oramos, usamos la expresión Padre, si cuando orás usas la expresión Padre, dice Pedro, si cuando invocamos a Dios como Padre, vivamos en temor, vivamos en temor. De otra manera, si no vivimos en temor, no entendemos a quién estamos orando. No entendemos a quién nos referimos. Vivamos en temor, dice Pedro, durante vuestra peregrinación. Otra vez el concepto de que somos extranjeros en este mundo, ¿no? No somos parte de esta naturaleza, nos sentimos incómodos ante el mundo. Las conversaciones que tienen en el mundo nos parecen incómodas. Nos parecen incómodas. Cuando nuestros compañeros de trabajo se juntan y empiezan a hablar de otras mujeres o de otros hombres, nos parece incómodo. No sabemos cómo escapar de eso, ¿no? Cuando vemos algo en internet nos parece incómodo, es molesto, no podemos vivir de esta manera, porque no somos parte del mundo, y si estás cómodo en el mundo, tal vez no tenés una nueva naturaleza. Sabiendo que, dice Pedro, fuimos redimidos, o sea, perdonados, liberados o rescatados de una manera de vivir vana y perecedera. ¿Cómo? Y acá va a repetir otra vez esta verdad: con la sangre de Cristo, con la sangre de Cristo. Versículo 19 dice: sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y el versículo 20 dice: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Hermanos, la predestinación, el concepto de la predestinación no se trata solamente de nosotros. No se trata solamente de nosotros. El Evangelio no se trata solamente de nosotros. Dios no organizó todas las cosas durante la eternidad solamente por nosotros. Nosotros no somos Dios para que Dios haga todas las cosas solo para nosotros. Él es Dios y Él ha hecho todas las cosas para Él. Si Él no hiciera eso, sería un Dios ilógico. Si Él no se diera a sí mismo la gloria, sería un Dios ilógico, porque ¿quién más merece la gloria sino Dios? La predestinación, aunque Dios nos ha predestinado, claro, la Biblia nos habla de que esa predestinación es el parte del plan de Dios. Y acá está el plan de Dios y lo que Dios ha hecho es ponernos ahí, hacernos parte de ese plan. Somos un poco simplemente criaturas de Dios. Simplemente criaturas de Dios. Hay una idea, no sé, un concepto que usan mucho los ateos, ¿no? Que antes la iglesia decía de que el planeta Tierra era el centro del universo, ¿sí? Bueno, la iglesia y todos los científicos, ¿sí? De esa época. Y el ateo se vale y dice, bueno, ahora descubrimos que la Tierra no es el centro del universo, se te cae tu teoría, ¿no? Pero en realidad es cierto, la iglesia no es el centro del universo, nosotros no somos el centro del universo. Tienen toda la razón, no somos el centro del universo, y mejor, Dios es el centro del universo. Y Dios abarca todo el universo. No se trata de nosotros. Somos insignificantes en medio de toda la creación. Y eso que solamente conocemos la creación física. Somos insignificantes. Y Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo, a Dios mismo, por nosotros. No tiene ni siquiera sentido. El amor de Dios es incomprensible entre más lo pensemos. Si te parece difícil tratar de asimilar la eternidad de Dios, conceptos como su soberanía, conceptos como la Trinidad, que es compleja, que no entra dentro de nuestras matemáticas, el amor de Dios es más complejo. Es Dios dando a su Hijo por nosotros, para salvarnos a nosotros. No tiene sentido. No tiene sentido que haya decidido amarnos. Tiene sentido porque Él es amor, pero es un amor que no entendemos. Es un amor que no comprendemos. Si nosotros pudiéramos ver todo el pecado de nuestra vida, ni siquiera sabemos todos los pecados que tenemos. Si pudiéramos ver todo el pecado de nuestra vida y ver la santidad de Dios, ese amor es infinito, es infinito. No lo podemos llegar a comprender. Así que, viendo a la luz de esto, vivamos en santidad y en temor a Dios, aún en el sufrimiento. Y una última cosa, dice el texto, una tercera consecuencia, y hay otras que las vamos a ver más adelante, en otro domingo. Otra consecuencia es el amor por los hermanos. El amor por los hermanos, dice el versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Amaos los unos a los otros, de un amor no fingido. La naturaleza del cristiano es amar a sus hermanos. Es parte de lo que somos. Y si no amamos a nuestros hermanos, primera de Juan, ¿no? Si no tenemos amor los unos por los otros, no hemos conocido el amor, porque Dios es amor. Es parte del ADN del cristiano. No puede no hacerlo, puede fallar. Pero en algún momento su naturaleza lo va a llevar a amar a sus hermanos. Si no amas a la iglesia, si no amas a tus hermanos, no has conocido a Dios. Si no amamos a nuestros hermanos, no hemos conocido a Dios. Si no tenemos un deseo por estar juntos, por congregarnos juntos, lo más probable es que no hemos conocido a Dios. Pedro les está escribiendo a estas personas en persecución y les dice que la consecuencia de su nueva naturaleza y de esta herencia futura es que se amen unos a otros. Y nosotros, viviendo sufrimientos menores, decidimos no buscar a nuestros hermanos, no amar a nuestros hermanos. Y Pedro concluye con un poema, con un salmo. Dice: toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba y cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra que os ha sido predicada, una palabra eterna por la cual vivimos y hemos nacido de nuevo. Si estamos viviendo dificultades, si esas dificultades tal vez incluso son consecuencias de nuestro pecado, miremos a Dios, miremos esta herencia futura, esta salvación futura, esta herencia viva. Termino con este pasaje, Salmo 103, versículo 11. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de Dios, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina todo. Bendecid al Señor vosotros, sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor vosotros, todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Bendecid al Señor vosotras todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Padre Santo, Señor Dios, gracias. Gracias, Señor, porque somos polvo, Señor, somos insignificantes, Dios. Y si tenemos valores solamente en ti, Dios. Señor, y nos has hecho parte de un plan maravilloso, Señor, que pudiéramos seguir, Señor, hablando de ese plan, Dios, eterno, que no alcanzamos a comprender, Señor. Y tú nos has prometido, Señor, que si nosotros hemos depositado nuestra fe en ti, Señor, es porque tú nos has escogido y nos has salvado y nos has prometido una herencia eterna que no se marchita, Señor, donde te veremos cara a cara y disfrutaremos por la eternidad. Señor, ayúdanos a vivir con esa visión más alta, con esa visión que ve por encima de todas las cosas, Señor, por encima de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a vivir por eso, Señor, para que finalmente acompañemos ese plan que concluye, culmina en la gloria de Cristo, Señor.
gloria que has decidido por amor compartir, Señor, con nosotros. Señor, ayúdanos a apuntar a esa gloria en toda nuestra vida, Señor. En tu nombre te agradecemos, Dios. Amén.